Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Presidente Maduro afirma que Rusia impulsa la recuperación económica del país.
Ecuador. Indígenas mantienen las protestas contra el cese de subsidios estatales.
República Dominicana. Gonzalo Castillo se proclama candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia del país.
Cuba. Díaz-Canel reclama justicia por el atentado contra avión cubano en 1976.
Nicaragua. El gobierno incrementa la distribución de agua potable.
Panamá. Cuestionan presupuesto presentado por el nuevo gobierno.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Venezuela afirma que los compromisos socioproductivos con Rusia, ahora más fortalecidos que nunca, permitirán una recuperación económica del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, en el marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Caracas y Moscú, que se desarrolló en el país suramericano.
Desarrollo nacional. Estamos en una fase muy importante para nosotros remontar la guerra económica y superar el estado de economía de guerra, de resistencia, hacia una economía, yo ya la llamaría de pre-prosperidad.
Maduro aseveró que Venezuela tiene la asesoría de Rusia para ganar la batalla económica a la cual está sometida, y adelantó que en los próximos días hará anuncios importantes con respecto a la criptomoneda Petro, como respuesta al bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, aseveró que estos nuevos acuerdos castrenses fortalecerán las relaciones estratégicas de cooperación entre ambos países para el desarrollo y la paz.
Durante el encuentro, Maduro destacó la importancia de la visita de Borisov como una oportunidad para consolidar los avances logrados durante su reciente visita a Moscú, donde se reunió con su par ruso Vladimir Putin.
El funcionario ruso, por su parte, cuestionó las medidas unilaterales promovidas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña, al tiempo que reafirmó el compromiso de Moscú con el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos a través de los envíos de medicamentos y productos de primera necesidad.
Venezuela y Rusia mantienen lazos en ámbitos como el petróleo, el turismo, la cooperación militar, desde el gobierno de comandante Hugo Chávez, y se han firmado 264 acuerdos suscritos en 20 áreas estratégicas, aumentando así en un 10% el intercambio comercial entre ambas naciones.
La Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada en Caracas, funciona como la máxima instancia de colaboración binacional entre ambos países.
Los indígenas y sindicatos de Ecuador aseguraron que no cederán hasta que Lenín Moreno dé marcha atrás en el paquetazo de recortes de reformas neoliberales. Los manifestantes prometieron no ceder en su intento de revocar las medidas de austeridad impuestas por el gobierno que han convulsionado al país en los últimos días.
No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas. Si no, en caso será derrocado, será que se vaya a su casa con toda la asamblea constituyente que tampoco nos ha apoyado en realidad a la ciudadanía. Con las reformas que ha aplicado a la ley laboral, eso también nos perjudica a todas las personas que trabajamos con un sueldo básico.
Comunidades indígenas obstaculizaron con piedra, neumáticos, algunas carreteras en el norte y en el sur del país. Los líderes indígenas llamaron a mantener la protesta luego de que la noche del viernes los transportistas decidieron levantar la huelga tras dos días de haber paralizado al país en oposición a la eliminación de subsidios a los combustibles.
La fuerza pública hizo uso de armamento, de dotación, ¿sí? Entonces se pretende organizar una marcha masiva hacia la ciudad de Quito para el día lunes con el apoyo de otros sectores, de otras comunidades, ¿sí?
Debido a esta medida del gobierno de Moreno, los precios de los combustibles más utilizados aumentaron hasta un 123%. Los manifestantes pidieron más justicia y equidad social.
Si tenemos que redefinir el modelo económico, por lo tanto tendrá que ser pensado en la equidad y la justicia de los ecuatorianas y de los ecuatorianos. Y en ese contexto, estas movilizaciones están demandando justicia y equidad.
Las manifestaciones, que se tornaron violentas, se han convertido en un desafío para Moreno, quien asumió el cargo en 2017 y puso a la nación petrolera en un camino promercado. Unas políticas que han desatado el descontento social en el país.
En Quito, la capital ecuatoriana, también hubo violentas protestas. La policía antidisturbios reprimió las manifestaciones y detuvo a unas 400 personas. Moreno declaró el jueves un estado de excepción por 60 días para frenar lo que, a su juicio, es un caos, e insistió que no desistirá de su decisión de poner fin a los subsidios de combustibles.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El empresario Gonzalo Castillo se autoproclamó este domingo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, tras vencer en las elecciones internas al expresidente Leonel Fernández, quien desconoció el resultado.
El virtual ganador de la candidatura oficialista a los comicios presidenciales del 17 de mayo de 2020 calificó de histórica la victoria alcanzada en esta última consulta abierta, en la que podían votar 7,42 millones de personas, incluidos miembros de otros partidos.
Fernández, quien gobernó el país entre 1996 y año 2000 y de 2004 a 2012, denunció que el código fuente del software usado para el voto automatizado fue adulterado con un algoritmo y anunció que su equipo técnico presentaría pruebas de ello.
De ser declarado ganador por la Junta Central Electoral, Castillo se enfrentaría a Luis Abinader, quien se impuso por amplio margen en la consulta interna hecha este domingo por el Partido Revolucionario Moderno para elegir a su candidato a la presidencia.
Según el contador de la Junta Central Electoral, con el 98,53% de las 7.372 mesas escrutadas, Abinader tenía el 74,05% de los votos, por un 21,22% su más cercano seguidor, el expresidente Hipólito Mejía.
El 16 de febrero de 2020 tendrán lugar las elecciones de alcaldes, regidores, directores municipales y sus vocales. Y el 17 de mayo siguiente serán los comicios presidenciales y del Congreso de la República, con una eventual segunda vuelta presidencial en junio.
Cuba sigue reclamando la justicia por el atentado terrorista perpetrado el 6 de octubre de 1976 contra un avión comercial de Cubana de Aviación, donde perdieron la vida 73 personas, expresó este domingo el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.
Como parte de las actividades para rendir tributo a las víctimas de este hecho, cientos de cubanos asistieron este domingo a una peregrinación en el cementerio Colón de La Habana, donde descansan los restos de las víctimas de este hecho.
Según los investigadores del caso ocurrido hace 43 años, el avión DC-8 partió de la isla de Barbados con destino a Cuba, cuando estalló en pleno vuelo por el efecto de dos artefactos explosivos colocados en la aeronave.
Por más de 4 décadas, las autoridades cubanas han reclamado que sean sometidos a la justicia los autores intelectuales y materiales del criminal atentado.
El gobierno de La Habana acusa a los cubanos exiliados en Estados Unidos, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, ambos fallecidos, y con vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de ser los autores intelectuales del hecho, quienes utilizaron a los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo para la colocación de las bombas dentro de la aeronave.
Este hecho es considerado como el peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental y uno de los más brutales actos de terrorismo ejecutado contra Cuba.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Nicaragua invertirá más de 700 millones de dólares en los próximos 3 años para incrementar la cantidad de viviendas conectadas con el servicio de agua potable. Las autoridades señalan que para el año 2021, los 17 departamentos del país contarán con el sistema de abastecimiento.
La cobertura de agua potable en el sector urbano de Nicaragua ha alcanzado un 90%. Y un 54% de las viviendas que se ubican en la zona rural de este país, según los datos del gobierno de Daniel Ortega.
El barrio de Monimbó, ubicado en la ciudad de Masaya, 28 kilómetros de la capital nicaragüense, es uno de los 23 nuevos proyectos de agua potable y saneamiento que se han ejecutado en el último año. Aquí las familias aseguran que no contaban con el servicio y que ahora sus condiciones de vida han mejorado. Uno de los beneficiados, Cástulo Palacios, afirma que se trata de un proyecto de vida.
Este es un proyecto que viene a favorecer a toda la población, quizás no solo a mí, pues, sino a todos, porque este es un proyecto de vida que nos da salud tanto a la niñez como a nosotros mismos. Esto nos ayuda a que no tengamos preocupaciones que no vamos a bañarnos al día siguiente.
Araceli Ortiz, habitante de Monimbó, asegura que tenía que recorrer más de 2 kilómetros para poder obtener agua para su consumo. Otras veces tenía que pagar cerca de $2 por cada barril de agua.
Comprábamos a veces un barril, 60 pesos, sí, 60 córdobas, que imagínense, un barril, póngale 2 a la semana que gastábamos, 120 córdobas, y en el mes, 480, y estábamos, y eso que ahorrándola no alcanzaba para más, pues. Pero y ahora ya descansamos, gracias a Dios.
Los encargados del proyecto de agua potable en el departamento de Masaya sostienen que la ejecución de esta obra tuvo una inversión de más de 21 millones de dólares para poder abastecer a más de 25.000 familias. Alina Lagos, directora de ejecución de proyectos de la empresa acuífera, ofrece detalles.
Este sistema viene a beneficiar a 25.000 familias de la ciudad de Masaya. El sistema ha sido construido en 3 etapas.
Según Erwin Barrera, presidente de la empresa de acueductos y alcantarillados de Nicaragua, este proyecto continuará desarrollándose.
La parte urbana, se establece un programa para 19 ciudades y un monto de unos 314 millones de dólares. A partir de ahí inicia la ejecución desde Nacal en este caso, y que nos va permitiendo, ¿no?, ir incrementando esta cobertura. Pero lo importante es que además de que iniciamos con esta primera fase, el gobierno sigue gestionando recursos.
Las autoridades nacionales esperan alcanzar cerca del 96% de cobertura de acceso al agua potable a nivel urbano para el año 2021, con una inversión de 714 millones de dólares.
La difícil situación de las finanzas públicas recibidas por la administración del presidente Laurentino Cortizo en Panamá ha repercutido de manera inédita en la presentación del presupuesto general del Estado para el año 2020. Y con sus 23.316 millones de dólares, sería por primera vez en 30 años, tras la supuesta llegada de la democracia, inferior al de un año previo.
Los datos fueron hechos públicos por el ministro de Economía y Finanzas de la Nación Istmeña, Héctor Alexander.
12.137.000 en funcionamiento, inversión 7.687.802 millones y servicio de la deuda aproximadamente 3.500 millones de dólares. Prácticamente la mitad de eso pues es para el pago de amortizaciones.
En ese contexto, distintos especialistas advierten sobre la posibilidad de que la reducción proyectada para el presupuesto estatal del próximo año 2020, unos 350 millones de dólares menos que el del año en curso, impacte aún más este crecimiento. El economista y docente universitario Gersan Joseph advierte.
Actualmente existe un aumento del desempleo por el 6.5 y sigue creciendo el desempleo. Por el lado del costo de la vida ha aumentado también, porque sobre todo el sector agropecuario fue abandonado durante las últimas administraciones y eso ha encarecido el costo de la vida. Por otro lado, también el tema de los medicamentos a los asegurados ha afectado también el costo de vida, porque hay que comprar de sus ingresos las personas.
Durante los primeros seis meses del año 2019, Panamá registró un crecimiento del 3% en su Producto Interno Bruto, dos puntos por debajo de las estimaciones de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, que desde julio pasado disminuyó sus expectativas de crecimiento para el país centroamericano del 6% al 5% en 2019. Para Gersan Joseph, la inversión social es imprescindible para el desarrollo del país.
Amartya Sen plantea que los dos elementos para buscar la equidad en la sociedad son la inversión en salud y educación. Si tenemos un pueblo enfermo, no puede ser productivo. Si tenemos un pueblo inculto, no educado, también tenemos problemas para generar la máquina productiva. Entonces yo creo que esas son las dos inversiones, pero sobre todo la inversión social en vivienda, salud y educación.
El reto de reactivar la economía, logrando un balance real entre el desarrollo humano y el crecimiento económico, se perfila entonces como un desafío puntual para la actual administración. Mientras que el país experimenta su más bajo crecimiento del Producto Interno Bruto durante los últimos 10 años.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.